estamos contigo.
Radio Sintonía.
La radio más cercana.
Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia a esta hora del mediodía. Sobrepasan 18 minutos de las 12 del mediodía y como cada lunes, tiempo de Parlamento aquí en Radio Sintonía. La actividad parlamentaria a la mano de los distintos parlamentarios y diferentes grupos políticos que conforman la Cámara del Parlamento de Canarias. Un Parlamento canario que celebraba en pleno la pasada semana y que esta semana lo dedica a todas comisiones. Comienza hoy lunes, como cada semana, con a primera hora estatuto de los miembros de la Cámara y peticiones, mesa del Parlamento, la Junta de Portavoces, y luego ya mañana continúa con comisiones como la de Turismo, Industria y Comercio, o la de Economía, Conocimiento y Empleo, para luego el miércoles continuar, al igual que el resto de la semana, con diferentes comisiones a celebrarse. Y la próxima semana, el jueves va a haber pleno también a partir de las 10:30 de la mañana. Bien, pues don Mario Cabrera nos acompaña hoy en el estudio por el Grupo Socialista Canario. Don Mario, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, dentro de lo que cabe, porque en salud bien y el resto pues llevándolo.
Ajá. Bueno, pues ante todo se presentaba ya el logo para la celebración del 40 aniversario del Parlamento de Canarias.
Sí, con 2 años de antelación, con una programación en torno al debate parlamentario y demás, pero un poco sorprendidos los diputados y diputadas, porque bueno, normalmente es el año del aniversario el que suele tener cierta actividad, pero en fin, no está mal lo que abunda, y si los debates que son vienen a propiciar más lo que es el parlamentarismo y la democracia interna, pues bueno, siempre hay bastante que aprender y mucha gente que puede hablarnos de estas épocas, de la importancia de una Cámara Legislativa como el Parlamento de Canarias.
Una Cámara que ha cambiado bastante. O sea, ahora una Cámara muy joven en cuanto a la media edad, pero que el ambiente parlamentario ha cambiado mucho, ha desmerecido bastante, o desmerece bastante de aquel nivel que le imprimía, pues desde la mesa de la Cámara, presidiendo Victorino Ríos y bueno, los distintos gobiernos que han ido pasando, ¿no?
Bien, una Cámara que ha cambiado, evidentemente el relevo no tiene que ser en negativo, lo que sí es verdad que el debate se ha diluido muchísimo más, el contenido político de la Cámara nada tiene, para mí es nuevo porque es mi segunda legislatura, pero vivimos de cerca aquellos debates cuando se cuestionaba los fueros en Canarias con el Estado y cuando el Parlamento de Canarias jugaba un papel importante para que Europa reconociera lo que hoy nos reconoce como región ultraperiférica. Bueno, yo creo que has nombrado a uno de los que para mí es el padre del nacionalismo moderno, que es Victoriano Ríos, los debates o las charlas o los congresos o las reuniones de partido con Victoriano Ríos siempre eran enriquecedoras, ¿no? No solo porque como orador te captaba, sino porque el contenido de Victoriano Ríos era un contenido, bueno, pues en defensa de lo que eran los intereses de Canarias, del mar Canario y demás. O otros personajes como José Miguel González, que cuando hablábamos de números y de presupuestos, pues tenía una cabeza amueblada que era capaz de saber los números prácticamente de todos los municipios de Canarias. O bueno, los debates eran con más intensidad política. Hoy el Parlamento, tenemos esta legislatura, hay un debate de intensidad de decretos, leyes y de debate jurídico, pero es verdad que está más secuestrado por el gobierno, y sobre todo en esta legislatura lo notamos. Es decir, es un parlamento que va un poco a remolque de lo que pueda hacer el propio gobierno de Canarias, muy en comparecencias al gobierno, pero a veces pocas exigencias al gobierno. La oposición, que es nuestra responsabilidad ahora en la oposición, intentamos jugar un papel, sobre todo por la situación, la coyuntura esta especial del COVID, de colaborador, de mano tendida, pero evidentemente la mano tendida desde marzo hasta ahora creo que no la han sabido aprovechar ni en el Parlamento ni en el Gobierno para legislar de la forma que hay que hacerlo y para gestionar de la forma que hay que hacerlo. En fin, nos queda mucho que aprender de aquellos otros que nos precedieron en el debate parlamentario.
Bien, pues estos días, y había unas declaraciones ayer precisamente de secretario general de y portavoz de Coalición Canaria, del Grupo Nacionalista Canario, en este caso en el Parlamento de Canarias, de José Miguel Barragán, en la que habla de que Ángel Víctor Torres y Carolina Arias son cómplices de la decisión de Pedro Sánchez de convertir a Canarias en una cárcel para los inmigrantes. Los nacionalistas denuncian la decisión de Madrid de convertir Canarias en una cárcel para los inmigrantes. La descoordinación entre ministerios más bien parece una excusa para tapar una estrategia trazada y aprobada de no permitir traslado.
Bueno, y eso lo venimos denunciando desde el primer momento. Es decir, desde luego este gobierno de Partido Socialista y Podemos y Nueva Canarias no se puede excusar diciendo que es un fenómeno nuevo. El COVID es un fenómeno nuevo, pero la inmigración no. Lo vivimos en Fuerteventura en el 94, muy en solitario, y lo luchamos en el 2006-2008 en Canarias en general de una forma importante, con mejores resultados que ahora. Es decir, mayor implicación, conseguimos que Europa y que el gobierno de España actuaran, les costó, pero actuaron. Pero es que ahora hay un planteamiento efectivamente distinto. Hay una connivencia del Partido Socialista y de Podemos de que el tema de la inmigración llegue y se quede en Canarias. Y lo venimos denunciando desde el primer momento. A mí me tocó defender una comparecencia en el Parlamento y decir, bueno, si el ministro y la comisaria europea van a Mauritania, van a Senegal, ¿por qué no van a Marruecos? Si de los 575.000 que estaban llegando, el aumento de llegada de era de un 575, ya están un 600 superior a años anteriores, y te decían que el 75% de ese crecimiento venía, no venía de Mauritania y Senegal, ¿de dónde viene? Pues vienen de Marruecos. Marruecos ha blindado en un acuerdo con el gobierno de España lo que es el norte de Marruecos, han blindado lo que es el Mediterráneo, y siempre que hay una rendija, pues por ahí sale cuando hay presión. El tema de la movilidad humana va a seguir existiendo, ha existido hace siglos y va a seguir existiendo. El problema es que hay una dejadez por parte del gobierno de España, que es quien tiene las funciones, y sobre todo hay una falta de autoridad política del gobierno de Canarias y de los gobiernos insulares. Oiga, a mí me parece muy bien que el presidente del Cabildo de Fuerteventura, don Blas Acosta, le diga al ministro lo que le tiene que decir. Pero mire, ¿y por qué no se lo dijo a don Pedro Sánchez cuando vino a veranear a Lanzarote y se negó a venir a Fuerteventura a ver cómo estaban los inmigrantes de COVID en una nave del queso? ¿Por qué no le ha exigido a Carolina Darias que convoque en la Comisión Bilateral Canarias-Estado? ¿Por qué no le exige a doña Carolina, lo digo como ministra de Canarias que es, que esa Comisión de Coordinación de Inmigración, porque claro, es que en el 2006 había un ministerio que llevaba todo el tema de inmigración. Ahora hay 5 ministerios que coordinan, o mejor dicho, que descoordinan intencionadamente el tema de inmigración. Y digo descoordinan intencionadamente porque está claro que no es intención del gobierno de España dar respuesta, es intención del gobierno de España de que el problema se quede en Canarias. Un lesbo más, una situación de isla cárcel, que mientras estén aquí, el argumento que ya nos están dando algún secretario de Estado es, bueno, eso evita el efecto llamada, porque si de Canarias lo llevamos a la península, aumenta. ¿Aumenta? Pero si es que llegan a diario. Si los recursos hoy del CIBE son menos, el Fronte no funciona. Denunciaba una ONG el otro día que van más de 700 muertos en el estrecho del Atlántico de pateras que han desaparecido. Oiga, ¿dónde está Podemos y el PSOE que denunciaban que el trato que nosotros dábamos en el 2006 era inhumano? ¿Dónde están? Porque ahora es la ONU, a través de ACNUR, quien dice que se incumplen los derechos humanos de los inmigrantes. Ahora es los vecinos a quien quieren culpar por xenófobos. No. Yo no creo que este pueblo sea xenófobo. Este pueblo ha demostrado su solidaridad siempre. El problema es que a este pueblo se le lleva mintiendo desde el minuto cero. Decían que no, que esto no era un repunte, que era un tema puntual. Luego dijeron que no, que se iba a buscar el tema de los centros, de los CIE. Mire, los CIE no se van a abrir porque es un compromiso electoral de Podemos y del Partido Socialista. Ellos decían que los CIE eran inhumanos y por tanto no buscan. Ahora quieren culpar al Ministerio de Defensa. ¿Y quién es el Ministerio de Defensa? ¿No es también parte del Estado? ¿No es un ministro de Defensa el que pone y quita a don Pedro Sánchez? Bueno, al final lo que se está demostrando es que el problema se queda en Canarias, se olvidan de Canarias y por tanto no existe el problema para el gobierno de España.
Bien, permítame que salude a través de la línea telefónica al diputado del Grupo Popular, don Poli Suárez. Buenos días, buenas tardes, como quiera. Don Poli.
¿Sí, me escucha?
Sí, ahora sí, perfectamente. Alto y claro.
Que muy buenos días.
Buenos días. Bueno, hay diversos temas y usted, que además estos días ha comentado mucho en tertulias, en distintas entrevistas, y usted incide de una manera particular. El pasado día 14 presentaba una iniciativa que dice que tras constatar en la comparecencia de la consejera de Derechos Sociales los malos datos de dependencia, pobreza y discapacidad, el Partido Popular critica que el gobierno use como escudo el escudo social con fines propagandísticos. Esta mañana teníamos un debate en la tertulia y bueno, pues un miembro de la misma, diputado nacional, cuando planteábamos de que no se está cumpliendo con la realidad y que estamos viviendo un momento de verdadero agobio, cierres de autónomos con grandes deudas, pero sobre todo hay un informe que publica hoy la provincia que habla de cómo está y cómo puede quedar Canarias en esa escala, en ese barómetro regional y local que ha hecho Europa, y habla de que Canarias queda en una delicadísima coyuntura no comparable ni con el resto del Estado, ni el resto de la autonomía, ni siquiera con archipiélagos como Baleares. Habla también de islas como Creta, en Grecia y otras, pero Canarias lo valora de una forma muy particular, muy preocupante, con un 40% originado por el COVID, independientemente de lo que hay, de paros. Y ante eso, pues no parece que se dé respuesta. La única visita que hemos tenido a la isla fue acompañando al ministro y se frustró la reunión en días pasados de Noemí Santana, la consejera del área. Bueno, ustedes denuncian que se está usando tanta medida, tanto anuncio, sencillamente como eso, como anuncio.
Pues sí, no puedo estar más de acuerdo con la reflexión que usted ha hecho. Y si damos los datos, por muy pesimista que alguien nos quiera llamar, yo estaba oyendo ahora al compañero de Coalición Canaria, de la Asamblea Majorera, cómo hablaba de la inmigración, pero él puede también dar fe de la situación real y de los distintos debates que en el Parlamento de Canarias se han llevado a cabo referente a la Consejería de Derechos Sociales que dirige doña Noemí Santana. Hablamos de datos, ellos nos acusan de pesimista, de catastrofista, pero lo cierto es que la gestión que está llevando a cabo la consejería es desde luego desastrosa. Si hablamos, por ejemplo, de una tasa de paro juvenil en Canarias que roza el 50%, concretamente el 49,83%. Si hablamos también de el 16% del total de la población en Canarias, de canarios que viven en extrema pobreza, es el peor dato de todo el territorio nacional. Por ponerle otro ejemplo, 2 de cada 3 canarios malviven en nuestras islas. Más de 800.000 canarios están en riesgo de exclusión social. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué se ha hecho por parte de este gobierno? pues poco o nada. Y créame además, si le digo, que a mí me da pena utilizar estos calificativos, por una sencilla razón, porque lo bueno sería estar celebrando unos datos más favorables, pero lo cierto es que por parte del gobierno de Canarias, por ejemplo, en dependencia somos la última comunidad autónoma en tramitación de la dependencia. Dese cuenta un dato muy importante. En España la media nacional es de 426 días para hacer una valoración en dependencia. En Canarias tardamos 785 días. O sea, 2 años y pico en Canarias se tarda. Eso sí, si tenemos suerte que en esa fecha, en ese periodo, no fallezca alguien. Tenemos que mirar a los jóvenes de esta tierra y no podemos estar hablando de que la tasa de paro juvenil en Canarias, como decía al principio de mi intervención, esté en un 50%. Es que eso es tremendo. Es que hay más de 650.000 jóvenes de Canarias que además son los primeros en ser expulsados del mercado laboral. Eso es una buena política. Eso es una gestión, vamos a decirle, aprobable de la consejera de Derechos Sociales. Hablamos de la pobreza, ya digo. Podemos seguir hablando también de la inmigración, como estaba hablando el compañero Mario Cabrera, del ridículo enorme y la dejadez absoluta del gobierno de España a través de su ministro Escrivá, a través de Marlaska, a través de Margarita Robles, que no se ponen de acuerdo, pero aquí estamos hablando de que se ha incrementado más de un 600% la llegada de personas a nuestras costas. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Mirar para otro lado. En definitiva, yo creo que la gestión no está haciendo nada bueno, ya digo que es penosa. Fíjese, me acaba de venir a la cabeza, si me lo permite, otro dato, sí, que además publicaba un medio de tirada regional. En Canarias se han aprobado 5.863 pagas del ingreso mínimo vital, de casi 75 solicitudes. ¿Pero sabe cuántas familias han cobrado ese ingreso mínimo vital hasta mediados de septiembre? 200 familias. 200 familias. ¿Es este el escudo social del gobierno de España? ¿Es este el escudo social del gobierno de Canarias? Yo, desde luego, si perteneciese al gobierno de Canarias, primero estaría alzando la voz mucho, mucho al gobierno del Estado, que nos tiene abandonado. Y segundo, sentiría vergüenza de la gestión que está llevando a cabo la Consejería de Derechos Sociales.
Poli Suárez, diputado por el Grupo Popular, además, portavoz adjunto, ¿no?, del grupo. En este caso, hay un apartado interesante. A mí me gustaría, usted pertenece a la Comisión, precisamente, de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad y Juventud, que lleva o preside Noemí Santana. Y en este caso, bueno, pues, a raíz de una comisión en la que se planteaba el problema que había surgido, no recuerdo qué diputado o diputada fue, que se le planteaba el problema que había surgido de incompatibilidad. O sea, había personas que estaban cobrando, pues creo que el ingreso canario de emergencia, en este caso la PCI, y que habían tramitado el ingreso mínimo vital, y hubo un momento en que ni uno ni otro, o sea, el que tramitaba el ingreso mínimo vital, automáticamente le bloqueaban, y ni cobraba uno ni cobraba el otro. Y de pronto leí en el perfil de Facebook de la consejera, leí que, bueno, que los canarios, a partir de ese momento, de aquel momento que ella ponía aquí nota, aquel post, bueno, pues decía que los canarios ya podían disfrutar del cobro simultáneo, y lo insistían, que los canarios los únicos podían disfrutar del cobro simultáneo de las dos ayudas, sí, y que no era incompatible, porque así lo habían aprobado. Pero no he visto nada oficialmente que recoja ese dato.
Nosotros hemos denunciado, y así también lo hemos hecho público, lógicamente, perdón, el ingreso canario de emergencia nace bajo otro consejo, o sea, otra denominación, lo que los ayuntamientos durante muchos años, ayuntamientos de cualquier ideología, de cualquier signo político, llevan haciendo, que son las ayudas de emergencia social. el gobierno de Canarias borra ese concepto, esa denominación, y le da el nombre de ingreso canario de emergencia. Lo que viene siendo, ya digo, las ayudas de emergencia que dan todos los ayuntamientos de Canarias. Bien, en un momento nosotros le dijimos, transfiera ese dinero a los ayuntamientos que además están soportando una carga importante de personas que se acercan hacia esa administración porque han visto cambiar, porque les ha cambiado la vida. Se lo pedimos por activa, por pasiva. Le pedimos también que creara un plan de empleo específico de los servicios sociales en Canarias. Firmado, conveniado con los ayuntamientos, con los cabildos, con los colegios profesionales de trabajo social, enfermería y medicina, para hacer también todas estas valoraciones. Pues tampoco, no nos han contestado. A día de hoy, ya digo, no hemos recibido respuesta ninguna. Hemos aprobado en el pasado pleno la ampliación del ingreso canario de emergencia, pero también es cierto que se han tenido que quedar fuera aquellas personas que, por ejemplo, trabajaron los primeros 14 días de marzo antes del estado de alarma y que después de la declaración del estado de alarma han entrado en ERTE o incluso hasta en ERE. Y han dejado a estas personas fuera del ingreso, del segundo pago del ingreso canario de emergencia. Pero también es verdad que hemos conseguido y nos hemos puesto todos de acuerdo. Yo no soy persona de colgarse medallas, yo digo que el trabajo ha sido conjunto. De que el dinero sobrante del ingreso canario de emergencia se destine a los ayuntamientos, para que ahora sí los ayuntamientos puedan destinarlo a sus vecinos y vecinas, que ya digo, lo están pasando realmente mal. A eso le añadimos el ingreso mínimo vital, que como decía antes, fíjense ustedes, en Canarias solo 200 personas han podido cobrar el ingreso mínimo vital. Después estamos hablando de la renta básica canaria, que todavía el gobierno de Canarias, incumpliendo la ley de servicios sociales, no la ha puesto en marcha. Y así vamos hablando de... leí el otro día también un artículo de un periodista, muy bueno por cierto, sobre la sopa de letras, ¿no? Que se estaba produciendo con todas estas abreviaturas, el ingreso canario de emergencia, la renta básica canaria, la PCI, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que debemos hacer es poner en marcha de una vez por todas la ley de servicios sociales, que es la que va a venir, por lo menos, a ayudar a solucionar estos problemas. Pero desde luego, si no tenemos un catálogo de servicios sociales, si no se ponen en marcha la conferencia sectorial de servicios sociales, ni los consejos generales de servicios sociales, ni los insulares, ni los municipales, si llevamos incumpliendo la ley de servicios sociales desde el minuto uno, ¿cómo vamos a poner solución a todo este problema? Por lo tanto, lo que nosotros le pedimos a la Consejería de Derechos Sociales, al presidente Ángel Víctor Torres, es que de una vez por todas se pongan a trabajar y pongan en funcionamiento esta ley, que además fue aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en la pasada legislatura, con unos plazos que no se están cumpliendo, y nosotros exigimos que se cumplan los plazos. Por tanto, creo que hay herramientas, creo que hay propuestas que hacemos desde la oposición incluso para mejorar la gestión de la Consejería de Derechos Sociales, pero desde luego, vuelvo y digo, y permítame la licencia, de que ya no solo es la gestión de esta consejería insatisfactoria, como dice la propia consejera, es que es penosa, es que es desastrosa, como dicen también los empleados de esa consejería. Por lo tanto, aquí estamos hablando, mejor dicho, de los problemas reales que tiene la ciudadanía, y por lo tanto no se puede venir a jugar a la consejería.
Bien, lo cierto es que cuando nos visitaba el ministro, en este caso el de Migraciones, recientemente, lo que venía a cumplir, que fue cuando apareció por aquí, por la isla, Noemí Santana por primera vez en toda la legislatura, bueno, pues, que no llegó ni a intervenir, lo que decía es que había venido para llegar a un convenio con el gobierno de Canarias, que no ha sido capaz de sacar la PCI y el ingreso canario de emergencia, para que se hiciera cargo el gobierno canario, se tramitara a través del gobierno canario también el ingreso mínimo vital. O sea, si no era capaz de sacar dos iniciativas adelante propias, encima cargarle el trámite de lo que es el ingreso mínimo vital, mientras que los colegios profesionales de trabajadores sociales de Las Palmas y Tenerife y demás provincias están hablando de que se necesita, para hacer frente a la situación, multiplicar por 4 el número de trabajadores por parte de los ayuntamientos ahora que tienen oportunidad.
Por eso nuestra propuesta, una propuesta que además venimos haciendo desde el minuto 1, desde el Partido Popular, y el compañero Mario Cabrera lo puede corroborar. Vamos a crear un plan de empleo específico de los servicios sociales. Existen los planes de empleo social, que son esos planes de empleo que los ayuntamientos nos acogemos para sacar a personas, a veces sin formación, a veces con titulación también, pero que para limpiar caminos, embellecimiento de los pueblos, etcétera, etcétera. Pero este que estoy pidiendo, o que está pidiendo el Partido Popular, es un plan de empleo específico para contratar trabajadores sociales, enfermeros o enfermeras, médicos o médicas, ¿no? ¿Para qué? Para trasladárselo, para ponérselo a disposición de los ayuntamientos. Y que los ayuntamientos cuenten con más personal para gestionar, pues, esto que estamos hablando: el ingreso mínimo vital, el ingreso canario de emergencia, las ayudas de emergencia social, las distintas prestaciones que desde los ayuntamientos se dan en materia de servicios sociales. ¿Y sabes quién se va a beneficiar de esta acción? Lógicamente, toda esa gente que lleva esperando años y años para ser valorados en materia de dependencia. Pero también se va a beneficiar el gobierno de Canarias. ¿Por qué? Porque las listas de espera, esos datos tan negativos que tenemos, siendo la última comunidad autónoma, por ejemplo, en dependencia, van a mejorar. Y donde antes se esperaba o se tardaba más de 2 años y medio para tramitar, para una valoración en dependencia, pues estoy convencido que se va a reducir como mínimo a 6 meses. Pero para eso necesitamos personal. Si el propio director general de dependencia del gobierno de Canarias decía que a la consejería le hacía falta 50 personas más, pero si tiene una solución, se la hemos puesto sobre la mesa, la hemos debatido, se la he repetido 500.000 veces y no ha sido capaz de decirnos sí o no. Es una medida que lo que pretende es ayudar y desatascar el caos organizativo que hay en la Consejería de Servicios Sociales.
Sí. Mario.
Poli, buenos días.
Buenos días, Mario.
Yo creo que la solución, evidentemente, lo dicen los propios colegios de trabajadores sociales. Oiga, la herramienta está, mira qué costó la herramienta, que es la ley de servicios sociales. Se saca por unanimidad, pero no solo de la clase política, sino de los profesionales. Por tanto, este gobierno que empezó presumiendo de ser un gobierno municipalista, está con sus acciones hundiendo a los ayuntamientos. No es posible que una persona que viene con una emergencia de vivienda, de comida, de inicio de curso para libros o para iniciar el curso, se le dé cita para dentro de 4 meses. Es que están desbordados los ayuntamientos. Y ahí se consigue el doble. Primero, ayudar a contratar. Las iniciativas públicas son las que ahora pueden generar algo de empleo. Por tanto, fíjense, para todos esos profesionales nuestros de toda Canarias, el volumen que los ayuntamientos podrían empezar a contratar de trabajadores sociales, psicólogos o los profesionales que le hagan falta para atender a las personas. Segundo, la ley de servicios sociales es una ley que goza de consenso. Le falta ficha financiera. Oiga, de tantos dineros que nos va a dar Europa, aunque ahora ya están diciendo que España renuncia a lo que hay que devolver, pero en fin, de tantos dineros que hay, vamos a dedicarle una ficha importante a la parte social. No se puede seguir improvisando. Pero luego, me imagino que coincidirás conmigo, Poli, es que el problema, la consejera ha estado desaparecida. Desde el 14 de marzo que empieza esta pandemia, la consejera a Fuerteventura, como bien ha dicho don Santiago, llegó ahora con el tema del ministro. Pero es que en el tema de las residencias de mayores, con todo el problema que tuvimos en su momento, no se le vio. Este es un gobierno en el que falta marcar una directriz sobre los temas esenciales, los temas que vayan a atender a las personas. Y ahí se está haciendo agua. Pero se está haciendo agua en todos los caminos. Hemos aprobado iniciativas en este año y pocos meses que llevamos de legislatura en el Parlamento por unanimidad, que luego evidentemente ni se materializa ni se llevan a la práctica. Y a fecha de hoy todavía no es un problema de recursos económicos, es un problema de voluntad política.
Bien, lo cierto.
Estoy en mucho de acuerdo con lo que dices, compañero, pero desde luego, yo no sé cuántas veces ha ido a Fuerteventura, de verdad que no lo sé, pero también en Gran Canaria la he visto muy poco. Y por lo que hablo con mi compañero de presidente del Cabildo de la isla de La Palma, pues tampoco la ha visto por allí, por La Palma, la consejera de Derechos Sociales. Quiero decir con esto que no sé si ha hecho un tour por Canarias y si lo ha hecho no se le ha visto. Pero desde luego, este es un gobierno, que yo siempre lo digo, de plató. Es un gobierno de plató. Le encanta una televisión, le encanta pues estar todo el día apareciendo en televisión. Pero a la hora de la verdad, y yo siempre hago también esta pregunta, vamos a ver, a estudiar entre todos una sola medida que haya tomado el gobierno de Canarias, que todos digamos, oye, esta medida está muy bien, esta medida va a solucionar el problema de algún sector de la población. Aquí hemos presentado diferentes iniciativas, como decía Mario, además, donde hemos alcanzado el consenso, donde hemos logrado la unanimidad. ¿Y después qué se hace con eso? O sea, al final, pues, yo entiendo a veces a mis vecinos y vecinas cuando, permítanme la expresión, se cabrean con la clase política porque parece que no estamos haciendo nada. Aquí en el Parlamento se trabaja mucho. Se llevan a cabo propuestas de todos los grupos políticos, unas mejores, otras peores, se debate, se intenta llegar a un consenso, se intenta llegar también pues a un entendimiento, pero a veces no es posible. Pero desde luego, en materia de derechos sociales, esta consejera puede decir que tiene enfrente a una oposición seria, responsable, colaboradora, justa. Porque lo único que hacemos es propuesta para mejorar su gestión. Desgraciadamente, en muchas de esas propuestas no tenemos éxito ninguno. Pero no puede decir que tiene enfrente a una oposición irresponsable. Todo lo contrario.
Bien, ahí.
Tras pleno, hay propuestas para ayudar a la consejería.
Decía que ayer tarde, cuando recibí una nota de prensa de Coalición Canaria, en la que se habla que los nacionalistas denuncian la decisión de Madrid de convertir a Canarias en una cárcel para migrantes, que bueno, están se oponen a que esto ocurra, se oponen a la descoordinación entre el ministerio, que más bien parece una excusa para tapar una estrategia trazada y aprobada de no permitir traslado, y bueno, pues que esto no va a permitir que se convierta en lo que se ha convertido otras islas ya en el Mediterráneo. Y esto, bueno, pues veía cómo saltaba en las redes, en las descalificaciones automáticamente por el hecho de haber estado gobernando anteriormente, y se nombraba tanto a Coalición Canaria como al Partido Popular en esas críticas que surgían en los posts que aparecían en las redes. Y de pronto veo un post en Twitter, un tuit de Román Rodríguez con el mismo titular, y uno se pregunta que bueno, que esto no se puede convertir en una Lampedusa, que esto no puede ser una isla cárcel, o sea, vamos, menos el titular principal que de Coalición Canaria, que eran Gilberto Torres y Carolina Arias, son cómplices de la decisión de Pedro Sánchez de convertir a Canarias en una cárcel para inmigrantes. A partir de cárcel por inmigrante, todo coincidía en el planteamiento que hacía, haciéndose eco a su vez de las publicaciones nacionales que así lo recogían. Bueno, pues Román Rodríguez ayer tarde noche publicaba un tuit en el que reproducía prácticamente la nota de prensa de Coalición Canaria y uno decía, bueno, pues me preguntaba, ¿esto puede ser real? Porque, bueno, que alguien que es vicepresidente primero del gobierno, consejero de Hacienda, esté coincidiendo con la oposición, pero no se haga nada, parece esto cuando menos de Fellini, ¿no?
Es demostrar que efectivamente el gobierno de España ignora al gobierno de Canarias, pero lo ignora porque hay una debilidad manifiesta por el gobierno de Canarias. Callan, y bueno, que la llamé por teléfono, que le mandé una carta, pero al final nos siguen ignorando. Claro, y don Román está secuestrado. está apoyando aquí y en Madrid a un gobierno por el Partido Socialista y Podemos, que efectivamente no es que nos empiezan a maltratar ya mal en lo económico, en esto de la RIP y la zona SEP y demás, sino que en la parte social, un gobierno que se dice que es el gobierno de las personas, como si los demás no estuviésemos aquí para defender también a los ciudadanos, bueno, se les está acabando el discurso. Y como decía Poli antes, este es un gobierno de muchas fotos, de mucho postureo, pero a la hora de materializar está fallando. Y claro, ya es evidente. Hasta el otro día eran, bueno, son cuatro pateras que están llegando, es porque el mar está tranquilo. No, no, esto ya es una estrategia, como antes hablábamos. Han cerrado el Mediterráneo, han blindado el Mediterráneo, porque al Partido Socialista y a Podemos les viene bien que ese problema no les siga entrando por el Mediterráneo. Y el problema se ha derivado a Canarias, que somos islas, y por tanto aquí estamos aislados. Pero aislados ahora también políticamente. Pero claro, a don Román hay que decirle algo más. A don Román hay que decir, oiga, usted sigue manteniendo a este gobierno. Su voto hoy en Madrid vale mucho más que el voto nacionalista de Coalición Canaria, porque ustedes forman parte de los que han hecho que Pedro Sánchez sea presidente. A Pedro Sánchez habrá que decirle, cuando viene a Canarias, aparte de regalarle un timple y que venga a coger el sol, que tiene que cumplir más con Canarias y con el fuero de Canarias. Y luego está el latiguillo fácil, porque es verdad que para eso Podemos son muy buenos, y el Partido Socialista, de querer seguir culpando a Coalición Canaria de que todo esto es culpa nuestra. Pero mire, en los últimos años Coalición Canaria no ha gobernado sola. Hemos gobernado muchos años con el Partido Socialista y demás. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos, el Partido Socialista le viene bien, porque somos los que abrimos puertas y les exigimos a Madrid. Aquí el Partido Socialista Canaria no tiene la fuerza del Partido Socialista Catalán o del Partido Socialista en el País Vasco, y por tanto es un Partido Socialista débil. Don Ángel Víctor tiene que llamar por teléfono a un secretario de Estado, ya no a un ministro, que no se lo pone ni Pedro Sánchez. Por tanto, esa debilidad la estamos pagando los canarios y canarias.
¿Lo ve así también el Partido Popular?
¿Perdón?
¿Lo ve así también el Partido Popular?
Sí, yo iba a poner un ejemplo. ¿Recuerdan cuando vino el ministro Marlaska en febrero?
Sí.
A Canarias, ¿a qué vino? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? De lo que dijo, ¿qué se ha hecho? Pero es que seguimos esperando. ¿Se acuerdan también la negativa y el vacilón del ministro Escrivá? Que si yo no he dicho que vaya, y el presidente del gobierno de Canarias dijo en una entrevista que él le había dicho que iba a venir, al final pues vino,
que él no vendría a sacarse una foto nunca al muelle.
¿Y qué pasó en Alguineguín? ¿Se sacó o no se sacó la foto?
Sí, en la guagua en medio. Ah,
claro, no, en la guagua y allí con las personas que estaban en ese momento en Alguineguín. Pero es que además, ¿dónde está otra visita del ministro Marlaska? Porque si viene Escrivá y dice eso es competencia de este, eso es competencia del otro, ¿dónde está la ministra de Defensa? O sea, hay un gobierno de España que ha dejado sola a Canarias. Pero ya no solo en el tema de las migraciones, sino en muchos asuntos, como decía Mario también, en el REF, en la RIC, en la SEC, o sea, en tantas y tantas cuestiones que teníamos pendientes. Porque no olvidemos que este gobierno tiene un presupuesto, se lleva manteniendo 2 años con un presupuesto de Mariano Rajoy, donde venían las partidas para el Plan Integral de Empleo de Canarias, para el Plan de Infraestructuras Turísticas, para el Plan de Infraestructuras en materia de agua. O sea, ¿qué está haciendo el gobierno de la nación con Canarias? ¿Y qué está haciendo el gobierno de Canarias con la nación? Porque no les oímos levantar la voz. Que sí, que muchos titulares, he hablado con el presidente, he hablado con la ministra, he hablado con el secretario de Estado, va a venir y vamos a hacer una cumbre en Gran Canaria y otra. Sí, muchos titulares, por eso decía yo que es un gobierno de platós y de titulares. Pero ¿dónde está la realidad? ¿Dónde están los hechos? ¿Alguien me puede contestar a la pregunta que yo hice antes? Dígame solo una acción de este gobierno de Canarias en el que nuestros vecinos, el vecino de la calle de al lado, el vecino del otro pueblo, diga, oye, esta medida que tomó el gobierno de Canarias me ha solucionado la vida, me ha ayudado. Pero no, solo vemos ruedas de prensa, donde lo más importante es no lo que se anuncia, sino el objetivo de dar pena a aquellos que me están viendo, para que digan que qué bueno soy. Esto no es un gobierno de Canarias que nos merezcamos los canarios.
Bien, pero si hay una cosa que se aprobó y que se ha vendido bien a un platillo, que eran 16.000 millones, si no me equivoco, para para hacer frente a un plan de reactivación de Canarias. Se hizo el día 30 de mayo con todo el ceremonial del Día de Canarias, en algo que parece una burla a todo el pueblo de Canarias. Ahí firmó inclusive Coalición Canaria, fue partícipe de esa representación teatral que nos hicieron, y ahora resulta que de ahí baja a 5.000, el resto lo pondrá a España y lo pondrá a Europa, y queda en la nebulosa, pero de ahí baja ahora 2.500, 2.800 millones, vamos, que al final no sé si va a haber plan o no va a haber plan, pero lo cierto es que salvo el PP, me parece que, si no me equivoco, Ciudadanos fueron los únicos que se dijeron que no participaban de esa película. Lo cierto es que ahí se rieron de toda Canarias.
Efectivamente.
Y nos mantenemos en ese razonamiento que hicimos en su momento para no apoyar ese pacto, esa obra de teatro, esa representación teatral que a la que usted hacía alusión el 30 de mayo. Pero es que nosotros lo dijimos desde el momento uno, no hay una ficha financiera real, esto es una tomadura de pelo para los canarios y canarias, pero es que además no nos recogieron ni una sola medida de las 158 que desde el Partido Popular le hicimos al presidente del gobierno. No querían que nosotros estuviésemos en ese pacto. Por mucho ofrecimiento que veamos, por mucho ofrecimiento que escuchemos, lo cierto es que el presidente Torres no quería que el Partido Popular estuviese, porque ni siquiera una sola medida de las 158, pero ya no que no las recogiera o no, contestarnos, debatirla, analizarla, es una tomadura de pelo. Nosotros celebraremos el próximo jueves el pleno donde se va a traer ese plan de reactivación de Canarias, pero ya lo decimos. De esos 16 mil millones a los que usted hacía también referencia antes, ¿cuánto hay ahora? ¿De dónde viene la financiación? ¿Cuánto nos manda el Estado? ¿Cuánto nos manda Europa? ¿Cuánto vamos a poner nosotros? ¿En qué se van a beneficiar ayuntamientos y cabildos? Tenemos que hacer un plan de reactivación serio, riguroso, con una ficha financiera clara, no con fuegos de artificio, a ver cómo lo disfrazamos y lo firmamos el día 30 de mayo porque yo quiero hacerme la foto. Pues no, el Partido Popular no estuvo el 30 de mayo. Porque no íbamos a permitir esa tomadura de pelo que desde el gobierno de Canarias, desde la presidencia del gobierno de Canarias, estaban teniendo con la ciudadanía por el mero hecho de no firmar ese pacto. ¿Dónde están las universidades canarias en ese pacto? ¿Dónde hay más agentes sociales como los colegios profesionales de trabajo social y de psicólogos, tantos y tantos colegios que han querido participar de ese plan de reactivación? Y ni siquiera han recibido respuesta. Bueno, pues no han recibido una invitación. Esto no es un plan serio. Esto no es un plan para venir, traerlo aquí, aprobarlo, votarlo a favor o en contra y andando cajerón. Y esto es un plan que hay que trabajar seriamente, comisión por comisión. El área de derechos sociales por un lado, el área económica por el otro lado. O sea, como estamos haciendo aquí en el Parlamento, pero aquí también desde el gobierno se ha faltado el respeto, porque lo que tendría que hacer el gobierno de Canarias es ese plan. Pues estudiarlo en las distintas comisiones que existen aquí en el Parlamento, y para que además los grupos la podamos debatir, podamos hacer propuestas, y no en un pleno que durará, pues no sé el tiempo que durará, si 3-4 horas, pero desde luego poco serio es. Nos han querido dejar fuera, nosotros nos hemos quedado fuera, no porque ellos hayan querido, sino porque es una tomadura de pelo para los canarios.
¿Cómo se explica la presencia de Coalición Canaria participando de ese ingenio?
Bueno, vamos a ver, a partir del 14 de marzo, el primer plan de reactivación social y económica que tiene don Ángel Víctor en sus manos es el que elabora Coalición Canaria. Como grupo de gobierno que somos, con la experiencia de 26 años en el gobierno de Canarias y ante una situación de pandemia, que es nueva para todos, entendemos que en aquel momento teníamos que aunar esfuerzos. Le toca al gobierno de Canarias dirigirlo, orientarlo y plantearlo, pero nosotros lo que hicimos fue, ante la falta de iniciativa, antes de finalizar el mes de marzo, un plan de reactivación social y económica con casi 300 propuestas que trabajamos con cada uno de los sectores productivos, sociales, culturales y económicos de Canarias. Y bueno, a partir de ahí el gobierno de Canarias se empieza a ver comprometido en elaborar un plan que efectivamente, y en eso sí coincido con Poli, Simplemente buscaban la foto, porque de marzo al 30 de mayo, mire si ha habido tiempo para reunirnos con todos los sectores sociales y económicos de Canarias, pero pretendían hacer una foto para el 30 de mayo. Aún así, y habiéndolo criticado, que esto no era tema de postureo, Coalición Canaria sigue apoyando este plan. Porque es que además la situación, la coyuntura de Canarias, y ayer leíamos algunos editoriales, Europa, el Comité de las Regiones Europeas dice que la peor parte social, económica y de empleo que se va a producir en toda Europa la va a sufrir entre ellas Canarias. Por tanto, ahí toca remar, y toca remar juntos. Y bueno, nuestras propuestas que fueron trabajadas, que son propuestas reales, no todas las han tenido en cuenta. Nuestro esquema no se ha tenido en cuenta en la gran mayoría. Las propuestas que hemos ido elaborando, que vienen de los distintos sectores, en la mayoría de las ocasiones no se quisieron respetar. Cuando hablábamos de que no había ficha financiera, que no había compromiso con el gobierno de España, nos salían con que sí, que esas partidas iban a llegar y que había un compromiso de una llamada telefónica, de una carta de no sé quién. Cuando planteábamos iniciativas con el tema del turismo, de los corredores seguros, nos decían que estaban carteándose con los turoperadores y con... En fin, ha habido una propuesta seria, contundente, que vienen a dar respuestas a esta crisis social y económica hechas por Coalición Canaria, y hoy las seguimos manteniendo. Es que lo otro sería desalentador, dejar esto solo en manos del gobierno de Canarias, que no es un gobierno unido, que es un gobierno que Podemos marca. Podemos dice que esto del turismo está bien, que está bien porque así cambiamos el modelo, es decir, con el nivel de paro que vamos a tener, y Podemos cree que es el momento de experimentar y diversificar la economía en 72 horas. Claro, sobre eso hay que tener más responsabilidad y no darle la opción al Partido Socialista de decir, es que estoy en minoría. No, el Partido Socialista con Coalición Canaria tiene hoy mayoría para tomar decisiones importantes en Canarias, en lo social, en lo económico y lo cultural. No lo hace por varios motivos, entre otros porque está secuestrado por Podemos en Canarias y por Podemos en Madrid. Nosotros sí vamos a ir este jueves al Pleno del Parlamento y llevamos propuestas de resolución, más de 10 propuestas de resolución a ese plan de reactivación social y económica de Canarias. Nos han dejado fuera muchísimas de las que propusimos nosotros, pero ahí sí entendemos nosotros que el gobierno de Canarias tiene que saber que en el Parlamento tiene un respaldo para hacer frente a esta situación. Nos han vacilado, nos han dejado fuera, nos han ninguneado, han querido ridiculizar muchas de nuestras propuestas, han querido hacer suyas propuestas e iniciativas que han sido nuestras. Y bueno, yo sí creo que hay una parte de la sociedad canaria, parte de las fuerzas políticas que están apoyando, hay sindicatos, hay cámaras de comercio, que yo creo que en la misma situación que está Coalición Canaria, oiga, vale más tener un plan, aunque no sea bueno, que no tener un plan e ir a la deriva. ¿Que le falta ficha financiera? Claro que sí, pero si es que ni los diputados estatales del Partido Socialista saben que el gobierno de España nos deben 500 millones ya por sentencias judiciales de carretera, si no saben que nos deben 43 millones del tema del PIEC, es decir, esto no lo podemos dejar, es muy serio como para dejarlo en manos de un gobierno que, bueno, algunos mientras La Gomera la tengan resuelta, perfecto, otros mientras salgan en la foto como Podemos, perfecto, y Nueva Canarias, que bueno, su objetivo era estar en el gobierno, pero que se están viendo en una pinza que se los absorbe este Partido Socialista, que le falta peso y fuerza para exigir al gobierno del Estado la situación en la que está Canarias. Por tanto, creo que sí es bueno apoyar este plan, porque tiempo tendremos de exigirle su irresponsabilidad si no lo materializa.
Bien, pues hasta aquí llegamos. No, se nos agota el tiempo. Don Poli Suárez, gracias por estar con nosotros a través de la línea telefónica. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Saludos,
un abrazo.
Poli.
Y saludo también a Mario Cabrera por acompañarnos en este día, en esta de seguimiento de la actividad parlamentaria.
Gracias.
Hasta una nueva ocasión. Saludos.
Gracias a ustedes.
Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y a continuación nos vamos ya directamente con nuestro informativo resumen, informativo mediodía. Saludos.
Para estar al día de todo lo que sucede en tu ciudad.
Radio Sintonía.
Áridos Alonso, un fuerte